Le agradezco mucho a Javier Martín Reyes, politólogo, abogado constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que me tome la llamada. Querido Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pascal? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan.
Bueno, pues ayer se formalizó la intención de mover la elección judicial, la segunda parte de la elección judicial, al 2028, es decir, posponerla un año. Se va a enviar una iniciativa, va a haber un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y todo se va a realizar, dijeron ayer en la mañanera, antes de, pues, a principios de junio, a más tardar a principios de junio, es decir, en menos de un mes. ¿Cuál es tu percepción inicial de esto que se anunció?
Mira, Pascal, yo creo que por una parte hay un reconocimiento que el modelo tal cual estaba diseñado era abiertamente inviable, ¿no? Era imposible poder organizar al mismo tiempo las elecciones judiciales, lo que falta, la mitad de los cargos que no se renovaron en 2025, y tratar de hacerlo eso al mismo tiempo que se vayan a elegir una enorme cantidad de cargos, tanto ejecutivos como legislativos, en las elecciones de 2027, ¿no? Eso, yo diría, pues es algo bueno, es algo positivo, porque ahí estábamos en un riesgo, pues, de un verdadero desastre logístico en términos de organización electoral. ¿Qué problemas le veo, Pascal? Yo veo problemas tanto de forma como de fondo. Comienzo con los de forma. Es muy paradójico que la presidenta lo que proponga es solo desempatar las elecciones de 2027 con el argumento de que son inviables, las mueve para 2028, pero mantiene la concurrencia para los siguientes procesos electorales. Entonces, de una manera inexplicada, no se desfasan todas las elecciones judiciales del futuro, sino que se dice que en 2030, 33, 36 y así sucesivamente sí vamos a tener estas elecciones concurrentes. Uh-huh. A mí me parece que ahí hay una decisión profundamente irresponsable, porque esa inviabilidad de organizarlas al mismo tiempo, pues no solo va a estar en 2027, va a estar en las elecciones que vengan. Y ya pasando a lo más importante, que es el fondo, Pascal, yo te diría, por más allá de que pueda haber algunos ajustes positivos en lo que anunció la consejera alcalde, en lo que anunció la presidenta Sheinbaum, quizá que pueda haber ahora sí algún tipo de evaluación para las personas aspirantes, yo te diría, creo que los problemas estructurales de fondo ahí siguen. Y el mayor problema que tiene este modelo de elecciones judiciales, Pascal, es que el control político de prácticamente todas las etapas está en manos de Morena. Morena, a través de los comités, determina quién accede y quién no accede a la boleta, sean tres comités, sea uno, sea tres comités con un comité homologador, como ahora se propone. Ese control político no va a desaparecer. Y la otra, yo te diría, Pascal, las condiciones que permitieron que los acordeones definieran el resultado de la elección, pues ahí se mantienen, ¿no? Ahí siguen las absurdas prohibiciones al financiamiento público y al privado. No se soluciona el tema de acceso a radio y televisión, no se soluciona el tema de la fiscalización y no se soluciona el tema del dinero ilícito, Pascal, ¿no? Cuando la reforma judicial lo que hizo fue prohibir las fuentes legales de financiamiento, lo que hizo fue prácticamente crear un mercado negro de movilización, de apoyo y de dinero, que vimos todos en las elecciones de 2025. En 2025 no había condiciones para competir, no llegaron las personas, déjame ponerlo así, por el voto libre e informado de la ciudadanía. Quienes terminaron llegando a los cargos judiciales fueron en su mayoría personas que aparecieron en los famosos acordeones, que no son más que la punta del iceberg de una estrategia de movilización ilegal que se desplegó a lo largo del país. Y yo te diría, esta es una reforma que no toca para nada ese modelo en sus componentes más problemáticos. Entonces, yo lo que te diría, pues de muy poco va a servir cambiar la fecha de la elección, disque poner una evaluación en una de esas, regresar las salas de la corte, ¿no?, que habían desaparecido y ahora se quieren revivir con el nombre de secciones. ¿Por qué? Porque son ajustes relativamente menores frente a un modelo profundamente fallido que este gobierno se niega a corregir de fondo, ¿no? Entonces, para mí eso sería lo más significativo. No tanto lo que dice la reforma, Pascal, sino las cosas que no dice, las cosas que se niega a corregir esta iniciativa.
A ver, aquí Javier, voy a tener que hacer un corte, pero quiero dejarte planteada una pregunta. ¿Cuál es entonces la intención de mover un año la elección? ¿Cuál es la intención de fondo? Me gustaría que me lo respondieras, por favor, regresando del corte. Volvemos en un momento. Le agradezco mucho a Javier Martín Reyes que me haya esperado para continuar esta entrevista. Ya que me decías, estimado Javier, que pues los cambios que se han hecho ahí pues son menores, no tocan lo fundamental de la reforma judicial. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál te parece que es la intención de mover la elección un año? ¿Qué es lo que se quiere lograr?
Yo creo que la intención es muy clara, Pascal. Lo que quiere Morena es lograr que las elecciones judiciales sí sean logísticamente viables y que no les contamine la elección de 2027. Yo creo que ellos saben, porque las encuestas así nos lo dicen, pues que es altamente probable que Morena vuelva a ganar las elecciones en la Cámara de Diputados en el 27. Seguramente ganarán buena parte de las gubernaturas que van a estar en disputa y también cientos y miles de posiciones en el ámbito local. Yo creo que para Morena esa sin duda es la prioridad y no quieren que las complicaciones logísticas que implicaría la concurrencia del proceso terminen contaminando o complicando esos triunfos. Y al mismo tiempo quieren resolver esos inconvenientes logísticos, Pascal, sin perder el control de la elección judicial, ¿no? O sea, es decir, el control que van a tener a través de los comités para decidir quién pasa y quién no pasa, la existencia de un tribunal de disciplina judicial. Imagínate nada más que según la propuesta presidencial ya no solo va a estar sancionando a las personas juzgadoras, sino que ahora las va a capacitar, ¿no? Y uno se preguntaría, bueno, ¿qué tiene que estar haciendo el órgano sancionador dándole capacitación a las juezas y a los magistrados? Bueno, pues yo creo que la respuesta es muy sencilla, Pascal, es los quiere empezar a intimidar desde la capacitación misma, ¿no? Entonces, todos esos elementos de control, el control de la nominación, el control a través del tribunal de disciplina y el control a través de una regulación de campañas que no permite la competencia libre, se mantiene. Entonces, la intención es esa, que se puedan organizar las elecciones judiciales, que no se contaminen las elecciones legislativas y ejecutivas y al mismo tiempo, muy importante, que ellos no pierdan el control del proceso de las elecciones judiciales. Esa sería mi lectura de por qué aplazar las elecciones bajo la lógica de Morena, ¿no?
Hay quien piensa que una razón fundamental es que la economía del país se encuentra en este momento estancada, todos los indicadores lo dicen. Estamos en medio de un proceso de revisión del T-MEC que con Estados Unidos, país en el que no ha gustado mucho esta reforma judicial. Se dice que la reforma judicial pues generó una falta de confianza entre los inversionistas. ¿Tú crees que es también parte de la decisión?
Mira, yo creo que el dato es irrefutable, ¿no? En el sector empresarial, desde las grandes multinacionales hasta las empresas nacionales, claro que hay inseguridad y hay falta de certeza y claro que hay una preocupación porque esta reforma judicial, Pascal, nos dejó un poder judicial menos competente en la parte técnica y menos independiente en términos políticos. Ese creo que es un dato indiscutible. Semana a semana lo que vemos en los tribunales, desde los de primera instancia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es personas juzgadoras, incluso ministras de la Corte, que muchas veces no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo, Pascal. Yo creo que eso nos va a pasar una factura alta en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Eso yo lo tengo clarísimo. Pero al mismo tiempo te diría, Pascal, creo que si esa fuera la principal inspiración, creo que por lo menos el gobierno estaría tratando de mandar algunas señales de que el modelo se está rectificando, de que se va a incrementar cualquiera de esas dos variables de manera significativa, la parte de la competencia técnica, la parte de la independencia política. Y yo lo que veo, Pascal, es que no hay prácticamente modificaciones de fondo significativas que vayan a implicar una mejora importante en esos dos rubros. Quizá hay una lógica de decir, bueno, lo mandamos a 2018 para no evidenciar, ¿no? De nueva cuenta, para no meter otra vez el tema a la discusión pública, Eso no lo descartaría, pero lo que sí te diría es que lo que no veo es un intento medianamente razonable para tratar de corregir los problemas estructurales, porque eso es lo que está generando, digamos, la incertidumbre en el sector privado, no que las elecciones vayan a ser en el 27 o en el 28, porque a final de cuentas, pues eso lo único que define es cuándo se va la otra mitad del poder judicial, el que sí viene de carrera judicial, el que sí tiene más experiencia en promedio. Y mientras no corrijamos lo otro, Pascal, es decir, que hay algunas garantías mínimas de que lleguen mejores perfiles que van a tener independencia, yo sí mucho me temo que la incertidumbre en el sector privado se mantendrá y por supuesto que eso será
Bueno.
una carta que jugará en contra de nosotros en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá.
Bueno, Javier, pues vamos a estar atentos a esta discusión y seguramente estaremos hablando más sobre el tema. Gracias, Javier.
Un gustazo, como siempre, Pascal.
Gracias, Javier Martín Reyes.